cero.
Bien, muy... un buen retorno a los que nos están escuchando en Faro Económico. Repito de vuelta que me está acompañando hoy Lawrence Colbón y Alejandro Mico. Alejandro, a mí me gustaría partir con un tema que muchas veces genera confusión en la gente, que es la diferencia entre elusión y evasión. ¿Por qué no aplicar?
A ver, es de carácter bien legal en términos de que cuando uno habla de evasión es cuando uno está haciendo algo que está expresamente prohibido por la ley y uno lo realiza. A modo de ejemplo muy simple, si yo voy a comprar a un supermercado, no sé, a un restaurante y no doy la boleta, no estoy eludiendo, estoy evadiendo impuestos. Tanto el dueño del local del restaurante como yo tengo la obligación de pedir la boleta y que me den la boleta para pagar el impuesto al valor agregado del 19%. Por lo tanto, en ese caso es algo contra la ley, que está establecido expresamente en la ley y que es un dolo porque estás yendo contra la ley escrita. Eso es la evasión, y lo cual ha estado siempre prohibido desde hace mucho tiempo, tanto en Chile como en todas partes del mundo. Lo otro es la evasión, la ilusión, discúlpeme, están confuso el tema, que me confundo hasta yo. La ilusión es cuando, a diferencia de que uno va contra una norma escrita expresamente, la ilusión es cuando uno hace algunas acciones de forma de tratar de evitar el pago de algún impuesto. Por ejemplo, yo puedo decir, en una sociedad familiar, por ejemplo, puedo tener que yo soy el único que soy dueño de la sociedad, pero meto a mi hijo, sabiendo que él no va a trabajar en la sociedad, no va a hacer ningún aporte, ni siquiera de capital, de nada, y después hago los retiros a través de mi hijo y no del padre. En ese caso es elusión, porque en teoría él lo podría hacer, uno puede retirar plata, en el caso chileno hoy día, independiente de cuánto sea yo dueño del capital de la sociedad, yo puedo retirar la cantidad de dinero que la sociedad se ponga de acuerdo. Pero en ese caso es elusión, puesto que uno hizo que entrara el hijo con el único fin de pagar menos impuestos. No es que el hijo vaya a trabajar, no es que el hijo vaya a aportar o vaya a hacer aportar con un trabajo, ya sea capital humano o capital físico.
Una pregunta en ese ejemplo. Yo creo que es interesante, porque en lo que tú estás planteando, en ese ejemplo puntual, dijiste una frase que fue importante: no hace ningún trabajo ni aporta ningún capital. Lo cual, hay un acto efectivamente doloso, porque hay una simulación, ¿no es cierto?, en esta asociación entre dos personas donde una en realidad no está aportando nada. Sí. Pero si ponemos en ese mismo ejemplo que efectivamente el hijo aporta el capital, por bajo que sea.
¿O aporta tiempo?
No, si aporta trabajo no hay duda alguna. Pero suponte que aporta el capital. Hago una sociedad con un hijo y yo aporto 10 millones de pesos o 9 millones de pesos y él aporta 1 millón de pesos, efectivamente. ¿Es ilusión en ese caso?
No, en ese caso ahí está el tema, empieza uno, el tema de la ilusión, que uno empieza a ver cuál es el fin económico que se hizo, por qué entró esta persona a jugar.
Si puso
capital, obviamente puede retirar. Si uno hiciera el símil ahí con una sociedad anónima, cuando uno hace distribución de dividendos, los dividendos son proporcionales al capital o al esfuerzo que cada uno puso. Y en ese punto, por eso quiero poner, está el tema que no solamente capital físico, también tiene que ser capital integrado. Igual en las sociedades uno pone capital de papel y no nunca lo ingresa. También es integrado, un punto importante.
¿Está mal la ilusión?
La ilusión conceptualmente está mal. De alguna forma uno está yendo contra lo que estaba en la voluntad al momento de hacer la ley. Okay. Y eso es clave.
Hay un tema muy sutil ahí. Yo en eso tengo discrepancias, Alejandro, porque la ley te faculta hacer ciertas cosas. Te voy a poner un ejemplo pedestre y simple. Si estoy en Iquique y puedo comprar un producto en la zona franca, o puedo comprar un producto fuera de zona franca, el mismo producto se vende en ambas, o en uno no está afecto a impuestos, en el otro sí. Si voy a la zona franca, ¿estoy eludiendo el pago?
No, porque en ese caso claramente está hecho, y ahí está el tema de fondo. El tema de la ilusión dice relación con el fondo de la ley y no la letra de la ley. En el caso que tú estás mencionando de la SOFRI, estaba hecho especialmente para eso, para que hubiera una desviación del comercio en términos de que la gente prefiriese ir a comprar a SOFRI, a la zona franca, porque la ley en su origen tenía ese fin. A diferencia, en el caso del ejemplo que estábamos dando, esto se da mucho y todos lo sabemos que se da mucho. Por ejemplo, si yo quiero empezar a hacer la entrega de mi herencia, yo estoy ya era el dueño, hice la riqueza, se la quiero traspasar a mis hijos sin pago del impuesto a la herencia, que es un impuesto alto y que en general se usa en todos los países para mejorar la distribución del ingreso en las sociedades. En ese caso, yo puedo ingresar a mi hijo, le puedo decir, oye, ¿sabes qué? Hagamos un aporte de papel.
Pero legalmente,
al final del día está hecho ese efecto. El hijo no aporta, no está aportando el capital es del padre, simplemente él entra con un capital, muchas veces que no se entera, eso en cambio es importante decir, muchas veces que yo pongo la ley, yo pongo la sociedad ante el conservador de bienes raíces, digo, la sociedad está compuesta de 90 millones de tal persona y 10 millones de mi hijo, donde el hijo nunca enteró la plata, primera cosa. Segundo tema,
la contabilidad
es, porque el tema es, si yo después empiezo a retirar el hijo ese dinero a nombre de él, lo que estoy haciendo al final, en vez de hacer lo que fuese lo correcto por la ley, así lo pensó y así se planteó, es que esa plata, que muy bien que el padre se la traspase al hijo, no tengo ningún problema, pero cuando haga ese traspaso de la propiedad al hijo, que paga el impuesto a la herencia, que es lo que la sociedad per se planteó y las leyes tuvieron el fondo de hacerlo.
Si la persona no, es que el ejemplo, sí. Yo no estoy de acuerdo con Alejandro, porque si en el ejemplo que está planteando dice, no, es que se hace un aporte y no lo aporta nunca. Si no lo aporta nunca, impuestos internos, te revisa la contabilidad y está muy claro que no está el aporte. Por lo tanto, no es socio. Sí. El capital no está suscrito y pagado.
Pagado, sí.
Por lo tanto, no corresponde. Y lo que está haciendo la persona ahí es una violación a la ley. No es una ilusión, es una evasión.
No, en ese sentido, básicamente.
Directamente, porque no está cumpliendo con la ley de haber aportado el capital repetido. Pero si lo aportó, y ese es el ejemplo que le planteo. Si efectivamente el hijo aporta los 10 millones, si el papá se los dio a través de una donación, si el tipo trabajó o no sé cómo lo hizo, pero aporta efectivamente, es completamente lícito.
Él
retire las utilidades de esos.
El 10%, porque ahí está el tema del fondo. Pero, el tema del fondo es que en ese caso, pongamos que hizo esa parte bien, que no es tan obvio, cuántas todas las sociedades, tú sabes, la sociedad es imposible de controlar. Y aparte es bien de papel todo esto, porque el aporte puede ser, ¿sabes qué? Mi hijo aportó las sillas de la casa, es pero bien que, complejo.
Pero estamos en una discusión bien sutil de respecto a qué es lo que puede
ser. Alejandro, habría, por ejemplo, una alternativa bastante típica, digamos, que se puede resolver el problema, dice Lawrence. Por ejemplo, yo puedo tener una sociedad de inversiones, distribuyo a través de FUTO el impuesto sustitutivo, todas las plata, le bajé el patrimonio, y después hago un aumento de capital en una sociedad que vale mucho menos, porque prácticamente le saqué todo, y entonces el hijo lo puedo meter. Ahora, eso es absolutamente legal.
No, claro, pero mi punto no es que eso es... A ver, que lo que pasa es que estamos hablando del tema de... ¿Qué pasa en el ejemplo que estoy diciendo ahora? Ya, el hijo aportó, inclusive, ya, puso 1 millón contra 99 del padre.
Sí.
Lo correcto. Y si él saca, después llegan 100 de utilidades... Que él saca las 100 de utilidades y el padre no.
Pues eso ya está prohibido, hoy ya no se puede.
Hoy día se puede. Tiene que haber una razón de negocio para
eso. Solamente las limitadas.
La sociedad de responsabilidad limitada es una asociación en que dos personas se asocian con un propósito diferente. No necesariamente tú y yo nos vamos a asociar en capital iguales. Tal vez nos asociamos 1% yo, 99% tú, porque tú tienes un know-how y un conocimiento que para mí es muy valioso. O al revés, perdón, si estás el 1% sí. Tú y 99% yo. Y por lo tanto vamos a ser una sociedad y nos vamos a repartir 50-50 la utilidad, aunque yo puse el 99% del capital, pero tú tienes que poner tu know-how. Ahora, ese tipo de situaciones se da en la vida real y es lícito.
Pero es que eso es válido. Es en válido. Ese caso, eso
lo que
no
es que muchos se pueden aprovechar de esas circunstancias y llevar un límite. Y ahí es donde la labor de fiscalización es la que tiene que cumplir ese rol. Pero
ahora
no
mi punto,
la situación
mi punto,
no me no se puede
sí,
hacer.
No, que eso que es, a ver. Yo estoy completamente de acuerdo y de hecho el cambio que son en la reforma y aquí está el tema de fondo para el caso de las sociedades que hayan planteado renta atribuida, lo que plantea el señor Goldberg es correcto. Eso en ese caso, solamente en ese caso, ahora está el tema abierto para las sociedades que están adscritas al sistema semi-integrado, donde todavía no es válido. Yo estoy de acuerdo contigo si en ese caso, y de hecho cuando se planteó esta discusión para el sistema atribuido, porque en el caso del sistema atribuido era importante decirlo desde ya, porque uno atribuía las utilidades. Si nadie decía nada, había una forma.
Les voy a poner otro ejemplo.
Pero sabes que este punto creo que es clave, porque si uno pudiera avanzar en ese punto, ahora sería un buen avance, porque se ha prestado para mucho este tema de la sociedad. Yo estoy completamente de acuerdo. Que puedo hacer, efectivamente, se puede hacer ese caso. Yo puedo ser un estudiante que estoy saliendo, tengo una idea, está alguien, un capitalista al lado, y me dice, te creo en ti, hagamos sociedad, yo pongo el 90% o 99,9% de la plata y tú lo administras. Perfecto. Y eso, después retiramos 50 y 50. Al retirar eso, yo estoy de acuerdo que vayan impuesto interno y si es que yo quiero hacer una distribución de las utilidades diferente a la composición del capital debido a que tal persona aportó capital humano. Okay, y eso, porque en ese caso yo pongo sobre aviso impuesto interno, sí. Si es un monto grande, yo lo puedo ir a ver. Estoy completamente de acuerdo. Ojalá pudiéramos avanzar como en el proceso de esto de modernización del sistema a que tanto el sistema se aplicara.
Me gustaría poner un ejemplo que se da bastante en la realidad. Una empresa gana 100 millones de pesos, tiene que pagar 27 millones de pesos de impuesto y la alternativa que tiene es comprar un bien, siempre y cuando sea pyme o sea una empresa pequeña, y hace una amortización de toda la inversión en el primer año. Entonces yo puedo comprar un bien de 27 millones de pesos, hago la amortización total de los 27 millones de pesos, con lo cual ese año yo no pago ningún impuesto. ¿Es elusión o no es elusión?
No, eso es parte completamente, eso está dentro del espíritu de la ley, de haber hecho esa depreciación instantánea que se llama, que yo puedo pasar a gasto todo el gasto en la inversión, es como un incentivo a la inversión.
Pero fíjate el espíritu era ese.
Elusión, no, pero vamos claro, no, es no. Elusión.
Sí.
Pero la ilusión, por definición,
Eso no es ilusión.
Estás eludiendo el pago del impuesto a través de mecanismos establecidos en la ley, legales.
Si el espíritu de ley es permitir la depreciación del 100% justamente para generar inversión, que es lo que están buscando, ahí hay un espíritu detrás. Sí. Pero yo voy y lo hago no con el espíritu de invertir, en realidad lo hago con el espíritu de no pagar el impuesto. Y digo, chuta, te pagarle al fisco 27 millones, voy y me compro un edificio, un departamento. 27 millones y lo amortizó.
Pero está bien, igual es un incentivo, tú lograste que la persona decidiera, en vez de retirar el dinero para el consumo, lo decidiste para invertir. Es exactamente lo que estaba buscando la ley. A ver, todo incentivo a la inversión per se genera lo que tú estás planteando. Que mucha gente lo critica, hay que decir, mucha gente critica que esto incentiva. No, estoy yendo más allá, estoy en lo económico, que todo esto, hay muchos incentivos que no corresponde hacerlo nomás. Y que van contra el incentivo a la inversión. En este caso, la ley se hizo expresamente para esto. Y esto es algo, para decirlo en un contexto, que esto no es solamente una discusión de Chile, esto es algo que se ha venido dando a nivel mundial desde los años 50 y antes, a nivel de los países OECD, donde se empezó a ver de que, la creatividad humana, que está bien, yo sé que cuando uno quiere hacer negocio, uno quiere maximizar la utilidad y está bien, eso es el rol de la empresa, se empezó a ver que se empezaban a hacer muchas acciones, sociedades, por ejemplo, el tema de lo que se hablaba mucho en un tiempo, comprar una empresa con pérdida para tener las pérdidas y meterlo, que en su momento era permitido, pero era elusivo.
Exactamente.
Pero era permitido por la ley. Ahora, eso no se podría hacer, aunque no estuviese cambiado por la ley.
Hoy en día evasión, hoy en día.
Pero hoy día es evasión, en el tema, si estuviera norma generante ilusión, hubiese sido planteado como elusión. Y a nivel mundial, déjame terminar, esto empezó a pasar. Y lo que empezó a pasar fue que antes que los gobiernos empezaran a hacer cambios legales, fueron las cortes que empezaron a cambiar su visión de cómo juzgaban estos procesos. Y así empezamos a tener que muchos países empezó las mismas cortes en Estados Unidos, en Europa continental, empezaron a decir, ¿sabe qué? A pesar de que esto está completamente acorde a la ley, esto es elusión y por lo tanto tiene que pagar los impuestos, aunque haya hecho una mantingala para
que legalmente esté bien.
Y en ese punto es lo mismo que empezó a pasar en Chile. De hecho, hoy día lo que se planteó con la norma general de ilusión que estuvo en la reforma tributaria es hacerse cargo de algo que ya estaba haciendo nuestra Corte Suprema. La Corte Suprema empezó a cambiar, al igual que todos los procesos en el mundo, en los años 90, al comienzo, decía, ¿sabes? Que la ilusión es una astucia del empresario. Así hay un juicio que lo plantea como una astucia del empresario. Esto fue cambiando a través del tiempo y los últimos fallos de la Corte Suprema ya planteaban el tema de que la elusión no era correcta, que había unos casos emblemáticos de hoteles que no sé qué hacían, que por ejemplo el caso del arriendo de las casas con o sin muebles. Entonces te arrendaban, los ponen la parte y la casa, el edificio
para no pagar el IVA. Pero yo creo que hay que cortar con esta cosa de demonizar conceptos. O sea, demonizamos el lucro como que fuese algo horroroso y ahora demonizamos la ilusión como que fuese un delito. La ilusión como tal, como lo ha dicho en este momento, Alejandro, si está permitido por la ley comprar el azufre acá o allá, o comprar el bien, en tu ejemplo, la depreciación, estás eludiendo un impuesto dentro del marco legal, no estás evadiendo. Y por lo tanto, uno podrá no gustarle, pero simplemente es un acto válido y lícito.
No, que no es lícito, cuando... hoy día ya no es lícito.
No, es que no, no es lícito. No, pero es que, por favor, déjeme terminar. No es lícito cuando tú usas una martingala, usaste esa palabra, de acuerdo, cuando efectivamente haces un truco donde estás haciendo algo simulado. Y ahí no es ilusión, es evasión.
No, ahí no.
Es evasión. Cuando yo efectivamente estoy rentando una propiedad amueblada y no la declaro como tal, estoy haciendo una evasión, no estoy haciendo una ilusión. Por más que lo disfrace de tres cosas distintas, eso es evasión directamente. Estoy haciendo una martingala, un truco fuera de la ley, para efectivamente no declarar lo que efectivamente estoy haciendo. Yo estoy arrendando un bien amueblado, lo tengo que facturar con IVA, tal como corresponde. Si no es amueblado, es sin IVA. Ahora, si empiezo a hacer una separación y qué sé yo, estoy yendo a algo distinto. Y eso no es ilusión, eso es evasión directamente. Entonces, me empezamos a mezclar, las cosas lícitas, si no hacemos la diferencia de qué es evasión y qué es ilusión, claramente, las cosas lícitas empiezan a verse como que fuesen pecaminosas. Y en tu ejemplo, compraste el bien para eludir el pago impuesto.
Claramente.
Ah, no, y te miro feo.
Estás cambiando, yo creo que hay un tema aquí. Una cosa, eludir, en términos como evitar algo. Yo voy caminando y hay una piedra. Voy a eludir, tropezarme con la piedra y camino por al lado. En ese concepto está bien lo que tú estás diciendo. Ahora, el concepto legal es otra cosa. Cuando tú hablas de elusión, está planteado el hecho de que tú hiciste conceptualmente. Y de hecho, hay que hacer una prueba de que tú hiciste algo que no era con un fin económico, sino que hiciste algo con el fin de pagar menos expuestos. Que en ese caso, que es una cosa semántica,
entonces,
pero legalmente.
No es lo mismo. ¿Dónde se diferencia, digamos, desde el punto de vista legal?
Por ejemplo, en el caso concreto de que estábamos hablando de el departamento que yo arrendaba por aparte los muebles, sí. Y el departamento per se por otro lado. Uh-huh. Y me evitaba el pago del IVA en la parte grande y el otro era algo menor.
Sí.
En ese caso, en el pasado, eso era permitido. Tú dices, oye, son dos actos diferentes, podrían haber sido inventados dos empresas relacionadas. Todo podrías haber hecho todo, una cosa bien hecho. Al final, de hecho, con el solo hecho de no pagar el IVA. En la ley está establecido que tú, si arriendas un departamento sin mueble, tienes unas condiciones tributarias y con mueble tienes otras, ¿ok? Pero como hacía esta separación, que era ficticia de alguna forma, que no estaba acorde a un tema económico hacer la división, sino simplemente con el fin de pagar menos impuestos. Uh-huh. En ese caso, antes, eso no era evasión, porque tú no estabas rompiendo una ley. Yo no quiero meterme en el tema pero y ahora ese tema, tú dices, tú juntas los dos hechos y tú, en el caso chileno, a diferencia de otros países, en el caso chileno, el impuesto interno lo mira y dices, wow, esto pareciera ser que no tiene un fin económico haberlo hecho y solamente tuvo el fin de pagar menos impuestos. Tú vas, lo presentas y el juez tributario sanciona si es correcto o no pagar los impuestos como si fuesen dos entes separados o en forma conjunta. Esa es la distinción.
Yo hago una diferencia ahí, porque efectivamente, en tu ejemplo, ¿no es cierto? Claro, cuando haces una martingala donde disfrazas una acción económica, que es arrendar un departamento con mueble, en una situación distinta, arrendar departamentos sin mueble y arrendar muebles por separado para hacer toda esta situación diferente, estás haciendo un cambio en la esencia del negocio que estás haciendo. Pero dijiste, no, esto solo se hizo con el propósito de pagar menos impuestos. Y te hago la siguiente pregunta. Si efectivamente tengo un negocio y puedo hacerlo de la forma A o de la forma B, ambas lícitas, sin ningún tipo de martingala de por medio, de disfrazar el hecho económico, en uno pago menos impuestos y en otro pago más impuestos, yo voy a tomar racionalmente la decisión de pagar menos impuestos y lo estoy haciendo solo para pagar menos impuestos.
Sí.
¿Eso es válido?
Eso es válido. Eso es completamente válido.
Entonces el tema no es la decisión de pagar menos impuestos. El problema es cuando disfrazas actos jurídicos o económicos.
Es un poquito más.
Propósito.
A ver, dos cosas, porque hay el tema. Aquí yo no soy abogado tampoco, pero. Quizás tenga errores conceptuales, pero ahí el tema es lo que es hoy día la simulación. Ya estaba penado en el Código Civil, que es distinto.
Sí,
ya estaba. Pero lo base que son los pesos, la forma que uno hace el procedimiento es distinto. Por lo tanto, yo quiero, a ver, aquí el tema de fondo es con la evasión, lo que uno busca es cuando uno hace voy a poner términos, no sé si son correctos legalmente, pero ya la martingala de hacer una cosa distinta con el solo fin de pagar menos impuestos, y uno lo puede, eso, impuesto interno, lo ve, tiene la capacidad de decir, sabes que esta persona, ahí en este caso, pareciera ser que esto solamente se hizo con el fin de pagar menos impuestos, no había fin económico, va, presenta a los tribunales tributarios y aduaneros, quienes deciden cuál es el monto de impuesto correcto a pagar.
Ahora, fíjense, esto deja la puerta abierta a muchos problemas. Les pongo un ejemplo.
A ver, lo pasa sí que es un tema de que hay las leyes, y aquí por eso quiero insistir en el caso, esto es algo que a nivel mundial se está haciendo, ¿sí? Es parte de las BEPS, de las buenas prácticas de la OECD, es algo que a nivel, que hoy día en Chile, que no, si no estuviese la ley,
Alejandro,
no estuviese la ley hoy día, algo ya estaba pasando haciéndolo.
Nadie está a favor de que las personas simulen y evadan sus impuestos a través de manipulaciones y simulaciones. Eso para mí
es
claro.
Es que es eludir.
Creo que hay que tener cuidado cuando empezamos a satanizar acciones que son racionales. Te voy a poner un ejemplo más concreto. Un profesional puede desarrollar una persona. Decide desarrollar una actividad empresarial propia, vende sus servicios, puede hacerlo como persona, a honorarios, ¿no es cierto?, y pagar impuestos en el global complementario.
Sí.
Puede declararse persona y declarar impuesto en primera categoría, rebajando los gastos, llevando contabilidad completa como persona. O puede hacer una sociedad monopersonal a través de una SPA, ¿no es cierto?, donde él es 100% dueño y vende los servicios a través de esa sociedad. En ese tercer caso, se acoge a la atribuida, posterga el pago del impuesto.
No, caso, el semi-integrado.
No, justamente al revés. Claro, semi-integrado y posterga el pago de impuestos. Lo está haciendo solo con el propósito
de diferir
el pago del impuesto para cuando efectivamente haga los retiros. Está eludiendo, en mi opinión, pero eludiendo absolutamente en forma válida, ¿o estoy equivocado?
No, porque en ese caso es el tema, cuando tú miras en el ejemplo que tú planteas, que efectivamente yo soy la persona la misma natural y yo decido, sabes que lo que yo quiero hacer es, si yo me hago la sociedad y dejo la plata adentro, ya sea como persona, yo quiero hacer una inversión. Y el concepto de el diferimiento de impuesto en el sistema semi-integrado, que tú pagas el primera categoría y no el global complementario inmediatamente, sino que solamente cuando lo retiras para el consumo, está hecho expresamente para eso, para lo que tú estás planteando. Por eso en el caso no es ilusión, puesto que la persona está haciendo algo que le permite un beneficio que estaba hecho expresamente para eso, que es el incentivo a la inversión en el caso que yo decida postergar consumo para invertir más.
Te pongo otro ejemplo, digamos.
Exactamente, está en ese caso no hay ningún problema.
Suponte, somos cuatro amigos, ¿sí?, y los cuatro invertimos cada uno más de 10% en un bien. Tengo dos alternativas, o nos unimos los cuatro, una sociedad y pagamos el impuesto de primera categoría de utilidad, o hacemos un FIP, un fondo de inversión privado, pues somos cuatro, cada uno tiene más del 10% y diferimos el pago de impuesto. En ese caso lo que estamos buscando es no pagar el impuesto ahora, lo pagaremos en un minuto cuando nos repartamos la plata, pues esa plata no va a tener ningún crédito.
Exacto.
¿Es lícito o no lícito? Porque en realidad la única razón que estoy haciendo un FIP en el ejemplo que estoy poniendo es para no pagar el impuesto ahora.
Dos cosas ahí, el tema, a ver, te metiste un tema que es, metiste una caballera, una peluca en la sopa. Ya no sé si voy a poder tomar sopa con esto ahora. Porque, a ver, el tema de los FIP es un tema per se que se ha prestado para ilusión y que ha sido un escándalo y que ya nadie, en un momento todo el mundo en el mercado aplaude y que era lo mejor. Y ahora muy poca gente defiende los FIP porque se ha prestado para un mal uso infinito. En ese ejemplo, no quiero meter en la cosa concreta de los FIP, que tuvo una razón de ser en su momento, que fue, desde mi perspectiva, algo que al final se prestó solamente para el menos pago de impuestos y que de hecho se ha ido acotando la ley y ojalá se desapareciera. Entonces, creo que es un mal ejemplo porque es ahí un tema de un bien, una forma jurídica que tenía un fin particular, que efectivamente esto se pensó mucho para inversiones en proyectos más riesgosos, de que uno pudiera meter, apostar más. Fue un desastre, al final del día se prestó para mucha ilusión y menos pago. Por lo tanto, es un tema ahí más de fondo que el tema es el tema del FIP. Okay. Que el FIP no es... Mira, yo creo que me da mucha risa porque cuando yo partí esto, ya estoy harto viejo ya en esta historia, partí en el tema de los temas tributarios, con cosas financieras, y esto era la gran pelea si el FIP era bueno, era malo, y tú tenías a todo el sector financiero diciendo que era perfecto y era ideal. Hoy día, por suerte, esa discusión ya no existe, todo el mundo se dio cuenta que
me gustaría terminar este bloque con, a ver si coincidimos en un punto. Es natural que toda persona o empresa trate de pagar la menor cantidad de impuestos posible. Claro. Eso está bien. Está
por
bien.
Por sí, algo sí. Se llaman impuestos, por si no se llamarían voluntarios.
Sin duda. Si eso es lícito, la manera de hacerlo es lo que hay que tener cuidado. En la medida que sea legal... Y que sea, okay. Claro. Entonces no hay que demonizar el tratar de pagar lo menos impuestos, sino lo que hay que demonizar es el fraude.
Exactamente.
El fraude, que claro, que ahí veamos, creo que la palabra
aquí... Y hay que dar las herramientas para coincidir con Alejandro. Yo creo que no hay que demonizar la ilusión como concepto de decir voy a tratar de pagar la menor cantidad de impuestos en forma lícita, pero lo que sí hay que demonizar es el fraude y la acción incorrecta.
O la simulada.
Ahora, Ahora, lo que sí, en eso yo coincido con Alejandro. El servicio interno, si las facultades del servicio tienen que ser suficientemente amplias para poder determinar esa línea tan delgada entre ambas cosas, porque llega un minuto donde es difícil y, como tú dijiste, la creatividad humana
es muy bien. Vamos a tener que irnos a una pausa. Hoy acompañado por Lawrence Colbert y Alejandro Mico. Antes de ir a la pausa, saludar a nuestros auspiciadores. ¿Usted quiere ser rentista de bienes raíces? Entonces invierta en cuotas del Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias y reciba trimestralmente sus dividendos libres de impuestos.
Eso
de paso hablando. www.independencia-sa.cl. Savile Row está en liquidación. Toda la colección otoño-invierno desde 30% de descuento en todas las tiendas en Santiago.